Continuamos en Ser Historia y nos adentramos en el mundo de la ciencia, como hacemos cada pocas semanas, de la mano de nuestro compañero Pablo Arias. Pablo, bienvenido una semana más a Ser Historia.
Pues bien hallado, Nacho, una semana más.
Hoy nos llevas a la ciudad de Valladolid para hablar de un personaje del siglo XVII que es uno de los grandes desconocidos, ¿no?, de nuestra historia, sí. Jerónimo de Ayanz.
Sí, lamentablemente desconocido, pero una de las personas, de las mentes más brillantes y más grandes que, bueno, en la historia. Lo tenemos que conocer, en mi opinión, en todos los libros de texto de todo el orbe, para que vean sus ingenios. A ver,
nos vamos. Sobre todo porque era un inventor desconocido.
Sí,
¿no?
Sí. Es... Bueno, ahora vamos a desgranar sus virtudes, pero sí. Pero bueno, como decías, nos vamos a Valladolid, a los albores del siglo XVII, más concretamente agosto de 1602, el viernes día 2. En las aguas del Pisuerga de Valladolid, delante del rey Felipe III, tuvo lugar, y lo digo en mayúsculas, la primera inmersión de un buzo con equipamiento tanto de traje como de sistema de respiración bajo el agua diseñado para la ocasión y que se mantuvo sumergido por aproximadamente una hora. Y decir que salió por orden del rey, ¿eh?, que el buzo se habría quedado, ¿no?, un poquito. Sí.
¿Y quién era este Jerónimo de Ayanz?
Un grande, como te he dicho. Se trata de Jerónimo de Ayanz y Beaumont. Era militar, ingeniero, de origen navarro. Nació en 1553 y que además a lo largo de la vida cultivó la música y la pintura. Es decir, un hombre del Renacimiento español. Se ha dicho, destacó por sus hazañas en Flandes, que llegaron a ser recogidas por Lope de Vega. Lope de Vega lo cita. Y se ganó su ingreso en la Orden de Calatrava tras evitar un atentado contra Felipe II. Cuenta con más de 50 inventos. Que bueno, ya hablaremos en futuras ocasiones de ellos, de los otros inventos, que son de una grandeza enorme, superlativa. Pero hoy vamos a recordar que Jerónimo de Ayanz ideó su propio diseño de traje de buzo y pasó a ser el artífice de la primera inmersión con respiración mecánica, vamos a decirlo así, de la historia.
¿Y cómo lo consiguió?
Pues mira, con un traje artesanal, confeccionado con piel de vacuno y tapadas las costuras con pez para hacerlo impermeable. Pero la genialidad radica en lo siguiente, Nacho. Radica es que él no diseñó una escafandra, sino, digamos, una caperuza dotada con unas ventanas que le permitía al buzo ver debajo del agua y de un tubo conectado con el exterior que facilitaba el tubo que hablara, tenía comunicación con el exterior. Y en este caso, en el caso de la prueba que hemos dicho de 1602, se comunicaba con el rey, que estaba sentado en la orilla del Pisuerga y el buzo sumergido. Para la parte más complicada del diseño, que es la respiración, contaba con dos tubos flexibles para la entrada y salida de aire, date cuenta, Nacho. Un tubo para entrada y otro tubo para salida. Y además tenía un sistema de emergencia, por si le sucedía cualquier cosa, tener un extra de aire para que el buzo pudiera salir del agua. Pero también diseñó que los tubos tuvieran una especie de válvulas, son válvulas realmente, pero bueno, no son exactamente como las conocemos ahora, y que permitía la respiración constante. El aire se introducía desde una barcaza con un fuelle de grandes dimensiones, es decir, se necesitaba ayuda externa.
Pero bueno, no deja de ser algo sorprendente, ¿no? Según te escuchaba, sí, me imaginaba un poco la figura de Leonardo da Vinci con todos esos ingenios. Podría ser nuestro Leonardo da Vinci español, ¿no? El bueno de Jerónimo.
Sí, vamos a hablar de esto, correcto, pero hay una diferencia. Leonardo da Vinci, con toda la grandeza que tenía, lo mejoraba en la pintura a Jerónimo, pero Leonardo hacía los diseños y se quedaba ahí. Este no, este hizo el diseño, hizo el prototipo, hizo las correcciones, hizo la prueba y esto funcionaba. Leonardo da Vinci tiene también un diseño de traje de buzo, pero vamos... Bueno, también hay que decir que era pionero, iba a decir, pero mucho inferior a este, claro, sí. Pero Leonardo da Vinci era pionero y lo dibujó. Pero por otra parte, decía que Leonardo da Vinci no, sin desmerecer, claro. Pero tú te imaginas, Nacho, la cantidad de fallecidos que ha tenido que haber intentando probar sus máquinas de volar. No, bueno, este Jerónimo de Ayanz era un ingeniero, como podemos entender, ingeniero moderno, en el sentido, le he dicho, creaba el diseño, se preocupaba de la técnica, construía el prototipo, probaba el prototipo y perfeccionaba. Bueno, realmente es una mente extraordinariamente ingeniosa. Que decir una cosa, contamos con mucha documentación recogida tanto en el archivo de Simancas, en Valladolid, y otra está en el Archivo General de Indias, en Sevilla. Y además de este, se hizo una versión, como dices tú, 2.0. Hizo una versión, porque hemos dicho que, claro, que el buzo está conectado con un fuelle y está ahí, pues bueno, pues sumergido. Y el fuelle está insuflándole aire cada poco tiempo para que pueda respirar. Pero con tal de dotar al buzo de mayor independencia, también ideó un sistema de vejigas atadas a la cintura que estaban llenas de aire y que el propio buzo se pudiera ir manejando con ese aire para tener un poquitín más. Pero desconocemos si esto se probó, en qué condiciones se probó, ni sabemos los resultados.
Claro, tipo de inventos siempre tienen una finalidad, es decir, la gente, los inventores trabajan en prototipos para solucionar un problema, siempre, ¿no? Nadie inventa una cosa porque sí, porque me da la gana a mí, ¿no? ¿Cuál era la razón por la que Jerónimo trabajó en este prototipo? Bueno, en este prototipo no, ¿qué coño? En este inventazo.
Es un inventazo, vamos. Mira, seguramente, claro, desconocemos, pero era un hombre muy ingenioso. Entonces, seguramente fuera para ayudar a los extractores de perla en América, cuyo el mercado de la perla estaba en gran crecimiento en España. Los cazadores de perlas o los recolectores de perlas, no sé cómo decirlo, trabajaban en apnea, es decir, ellos insuflaban los pulmones, aguantaban, tenían gran capacidad, aguantaban lo que aguantasen y cuando necesitaban aire tenían que salir a la superficie. Pero el proyecto del buzo, que es el que nos ocupa hoy, pretendía lograr que el hombre trabajara debajo del agua con más comodidad, libertad, movimiento, seguridad y sobre todo aumentar el tiempo que podía estar sumergido.
Claro, un prototipo con esta complejidad, ¿no? En aquella época no había materiales plásticos como sucede ahora, pues todo con elementos naturales, con pieles, imagino, pues que como decía, ¿no? Echándoles betún o para poder pez, sí, para poder impermeabilizarlos. ¿Sabemos si se llegó a desarrollar, se llegó a utilizar, aparte de este trabajo, quién podría ser? Aparte de Jerónimo, que fuera el primer buzo.
No sabemos. Lo que sí que sabemos, no sabemos si se utilizó más veces. Jerónimo de allá, ya te digo, lo llegó, lo probó, lo tuvo, y sí que tuvo una licencia real para poder, bueno, pues explotar en exclusividad su diseño. Pero mira, he de decir que en 2018, 416 años después de la primera inversión, tuvo lugar en Valladolid, en el Pisuerga, en otra localización, no es exactamente en la primera, porque no se podía en otra localización, que es más factible. También se hizo, con vestidos de la época, una representación de tal evento en el que estaba, bueno, el rey Felipe II, el propio Jerónimo de Allanz y personajes de la corte, y una reproducción del traje de buzo, y buscando ser lo más fidedigno posible. En este homenaje participaron profesionales de la unidad de buceo de la Armada, y si bien, Nacho, si no conocemos al buzo, todavía no sabemos, los legajos igual está en alguna parte del archivo que no han sido descubiertos, pero no sabemos quién fue el buzo que se sumergió en 1602, pero lo que sí que conocemos, quién fue el buzo que en 2018 se sumergió, y es el buzo profesional Javier Márquez, pero hay más.
Fíjate, hay más, cuéntanos.
Hay más, que he localizado a Javier Márquez, que es un tipo fantástico, y hablé con él sobre su experiencia y me dijo que, a ver, que él se sumergió unos 7 metros y medio, que no es y poco, que en todo momento, claro, estuvo muy cómodo. Uh-huh. Y por eso hay que poner en valor la gesta de 1602 con la tecnología de la época que pudiera realizar esta inmersión, porque Javier Márquez se sumergió con ayuda de buzos que estaban allí, por si pasaba algo, con buzos de la Armada. Pero mira, lo que mejor resume esto, yo creo, que es el legajo que en 1602 se escribió y que queda en el archivo de Simancas, y dice así, con lenguaje de la época, dice: eché un hombre debajo del agua, y al cabo de una hora le mandó salir su majestad. Y aunque respondió debajo del agua que no quería salir tan presto porque se hallaba bien, tornó su majestad a mandarle que saliese, el cual dijo que podía estar debajo del agua todo el tiempo que pudiera sufrir y sustentar la frialdad de ella y el hambre.
Así que... Todo un avanzado, ¿no? Todo un adelantado, un valiente, ¿no? en este gran logro, ¿no? Pero ¿por qué crees que es tan desconocida la figura de Jerónimo?
Pues por dos cosas, yo creo. Vamos a ver, hay una de ellas, bueno, en primer lugar, los españoles somos así y no hace falta que nos, bueno, que ahondemos más en cómo somos. Pero también, ya te digo, pese a que tenemos toda la documentación, esto se lo debemos a don Nicolás García Tapia, que es un historiador afincado en Valladolid, que trabajando en el archivo de Simancas, según cuenta él, un trabajador del archivo le proporcionó estos legajos y le dijo: mire, don Nicolás, que tenemos esto con estos dibujos y estos diseños, y que describían el invento, porque llevaban, claro, diseños técnicos y nadie los sabía interpretar. Pero ¿qué pasa aquí? Que coincide que don Nicolás García Tapia es también ingeniero, y al verlo quedó maravillado. Es gracias a él que se sacó la labor de Jerónimo Allán, ya digo, no solamente en este invento, sino en medio centenar de inventos más que tiene y que son de gran valía. Posteriormente, Ignacio Martín Verona noveó las andanzas de Jerónimo de Allán en un libro titulado La corte de los ingenios, que bueno, que está al alcance de nuestros oyentes.
Bueno, pues todo queda ahí un poco, ¿no? En homenaje a Nicolás García Tapia, ¿no? A Ignacio Martín Verona y al buzo Javier Márquez, que recrearon este trabajo maravilloso y lo divulgaron y lo sacaron del olvido de Jerónimo de Allán y Beaumont, que ha sido el protagonista de esta sección de Historia de la Ciencia con Pablo Arias en esta ocasión. Pablo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias, Nacho, de nuevo, por ayudar a difundir la ciencia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.